Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues muy buenas tardes, aquí estamos en este 23 de enero del año 2018 en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes cuáles son los puntos del dial donde te puedes encontrar con la información deportiva a nivel local en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Si nos sigues a través de esas emisoras, sabes que a las 3 y media vuelve Ángel Expósito a hacerse cargo de la sintonía de la cadena COPE. Si quieres información ampliada hasta las 4 en punto, la cita será en COPE más Valladolid, en el 101.2, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy es martes, es 23 de enero. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Una pausa y repasamos los titulares de esta jornada.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Peugeot Winter Drive es comprar un Peugeot completamente equipado con un 50% de descuento sobre todos los extras y opciones que más te gusten. No te quedes helado. Vuelve a casa con un Peugeot. Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Segundo día consecutivo de descanso del Real Valladolid. Mañana será cuando, supongo, podamos ver a la nueva incorporación del equipo vallisoletano, cuando a día 23 estamos a tan solo 8 del cierre del mercado invernal. Egoteo de llegadas, imagino que se tendrá que convertir en un aluvión de incorporaciones en este último tramo del mercado, donde los equipos o se ven apurados en cuanto a necesidades clasificatorias y a veces pagan por encima de sus posibilidades por jugadores que consideran necesarios para sus filas, y es entonces cuando el dinero empieza a ejercer el efecto dominó entre unos y otros clubes, tanto de primera como de segunda división, aunque la verdad es que estamos viendo que en el mercado, sobre todo de primera división, el objetivo está fuera de nuestras fronteras. España está siendo un mercado donde prácticamente no se está moviendo de forma interina un solo euro. Muy poquito lo que se está ingresando, lo que se está moviendo a nivel nacional en este segundo mercado de la temporada. El Real Valladolid está atento a lo que pueda pasar. El Real Valladolid sabe cuáles son sus necesidades y lo que en un principio iban a ser no tener prisas, ahora empieza ya a ser un poquito una necesidad cada vez más acuciante, porque como decíamos, el mercado se va quedando cada vez con menos tiempo para realizar y cualquiera puede cometer la tropelía de pagarte una cláusula. En esas está el Real Valladolid, un Real Valladolid que sigue esperando a ver a qué lateral izquierdo incorpora, un Real Valladolid que está viendo cómo puede producirse otra salida de nuevo a la Cultural y Deportiva Leonesa. Al final la plantilla de la Leonesa va a terminar siendo la del Real Valladolid de pretemporada, y es que Iván Salvador ha sido tentado por el cuadro vecino para intentar reforzar el exterior de la zona de ataque del equipo leonés. Con esa baja quedaría libre otra partida presupuestaria y otra ficha que podría aprovechar el Real Valladolid para también intentar reforzarse por la parte exterior. Y no pierde de vista la opción que la Sociedad de Deportiva Huesca puede terminar realizando. Becerra está muy interesado en ir a un equipo que le ha ofrecido la titularidad en primera la próxima temporada en caso de ascenso. No te pierdas a las 9:45 el partido que el Carramimbre, Ciudad de Valladolid de Baloncesto y el Club Baloncesto Logroño van a disputar en el pabellón polideportivo Pisuerga. ¿Por qué? Porque es tu equipo, porque a pesar de ser martes la hora no es mala, 9:45, y porque el equipo vallisoletano podría, por qué no, certificar matemáticamente no, pero sí virtualmente su permanencia en la Liga LEP Oro con casi una vuelta por delante. Y entre 70 y 30 euros, el abono de segunda vuelta del Atlético Valladolid Recoletas, que ha sido presentado esta mañana, así como su tienda online. 3:30, un alto mínimo, y empezamos a desarrollar todos estos temas aquí en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 28 de enero, desde las 7 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ocho días para que se cierre el mercado invernal y el Real Valladolid ha realizado dos incorporaciones y tiene a varios jugadores, una voluntaria y la otra cuasi voluntaria, y tiene la rampa de salida en el pasillo de abandonar el campo a varios jugadores, unos con más posibilidades que otros de salir, y a medida que vayan pasando los días se tendrán que ir concretando. Más o menos la historia es la de todas las temporadas, no hay ningún parámetro nuevo que analizar. El Real Valladolid sabe que ahora mismo podría prescindir de algún jugador, pero hasta que no tenga garantizada la llegada de otro en su puesto, yo creo que va a preferir no precipitar los acontecimientos. Y es que al final terminas dejando salir a todos aquellos que tienen ofertas y que a ti te pueden liberar fichas y tope salarial, terminas no encontrando lo que necesitas y una de dos, o fichas mal o te quedas bajo mínimos. Es algo que habitualmente el Real Valladolid intenta evitar, y también el Real Valladolid, supongo, no sé cuál será el estilo de Miguel Ángel Gómez, pero habitualmente con Braulio y con los anteriores directores deportivos y sobre todo con Carlos Suárez en las negociaciones, ha sido el club que ha cerrado prácticamente el mercado, tanto de verano como de invierno. Y a nadie creo que haya que explicarle cómo fue la historia de Ortuño hace ahora aproximadamente 4 meses. Un Ortuño que, por cierto, es feliz de no estar en Valladolid. No es ni la mitad de feliz de lo que está Valladolid de no contar con él. Pero ni la mitad. Yo creo que ahora mismo hay dos noticias que se le podrían dar buenas a Valladolid. Y una de ellas es que saber que Ortuño cada vez está más lejos, en kilómetros, de la capital vallisoletana. Más cosas que te contábamos. La Cultural y Deportiva Leonesa puede ser el destino de Iván Salvador, uno de esos jugadores que parecían indiscutibles a principio de temporada y que ahora son absolutamente prescindibles, hasta tal punto de que podría abandonar esta misma semana la disciplina del club vallisoletano, como intentan que la abandone desde Huesca Isaac Becerra, un jugador que fue contratado para ser titular indiscutible, que el año pasado todos nos vanagloriábamos de contar con este portero en nuestras filas y que poco a poco fue bajando su rendimiento hasta caer en el más absoluto de los ostracismos, hasta tal punto de que ahora mismo Masip, siendo el segundo portero más goleado de la segunda división, yo creo que es titular absolutamente indiscutible en el equipo vallisoletano. Si el Valladolid encuentra otro portero, acaba de dar de baja a Tanis Marcellán en el Valladolid B, que se ha ido al Melilla. Si el Valladolid encuentra otro portero, Isaac Becerra contaría con posibilidades de salir. Isaac Becerra sabe que el año que viene el Huesca, si juega en primera, le va a considerar como su primer portero. Esa es la consigna con la que el equipo ostense intenta convencer a Isaac Becerra. Pero no son los únicos. Hay otros jugadores, caso de Guitián, caso de Sulaimán, caso de Michel Herrero, que podrían terminar abandonando la disciplina del Real Valladolid en las próximas semanas. No en las próximas semanas, en esta semana que prácticamente empezamos hoy y que acabaremos el próximo día 30 martes, 31 miércoles. Ahí se cerrará el mercado y que nadie olvide que el Valladolid va a tener casi con toda seguridad unas últimas horas agitadas. Más cosas. Hoy, 9 menos cuarto, porque el rugby apremia y ya llama a la puerta a Miguel Ángel Torres para contar con su espacio hoy realmente interesante, como todos los martes. 9:45, el Carramiembre Ciudad de Valladolid juega uno de los dos partidos que Paco García ayer se marcaba para conseguir un objetivo, la permanencia matemática.
Prefiero pensar dos partidos que si les ganamos habremos llegado al objetivo de las 12 victorias. Y no es matemáticamente, pero sí será técnicamente una salvación y una permanencia. Técnicamente, ¿eh? No matemáticamente. Yo prefiero pensarlo así y así se lo transmito al equipo. Lo que está claro es que mañana nos enfrentamos posiblemente el equipo más previsible de la liga ahora mismo, que somos nosotros, porque, oye, al fin y al cabo, estos de Clavijo es el equipo más imprevisible de todos. Aquí hay 8 tíos extranjeros que saltan, corren, vuelan y van a otro ritmo. Y bueno, y nosotros ahora mismo, pues todo el mundo sabe quién son los que las meten, todo el mundo sabe quién marca la diferencia el día que la mete Greg o el día que la mete Max, pues es muy difícil que perdamos. Sabe todo el mundo que dependemos de los puntos de Wade y de Sergio y que necesitamos que aparezca uno de los dos pivos, porque la intermitencia esa con la que aparece Gito nos hace daño. El día que está, pues prácticamente estamos seguros de ganar, y el día que no aparece, pues nos quedamos absolutamente pelados, ¿no? Que diríamos en Brasil. Entonces, esa previsión de equipo que somos a día de hoy, lo que más me preocupa es que jugamos contra el equipo más imprevisible de todos, porque estos de Clavijo, pues bueno, pues ya nos dieron la primera vuelta porque metieron todo y porque fue una locura de partido y entramos una vorágine que nos va muy mal a nosotros. Vienen de perder con Orense, de perder el averaje, de verse en el fondo de la clasificación. Ahí todo el mundo daba por descendido Orense y Orense es capaz de ganar 4 partidos seguidos y meterse ahí ahora de nuevas en la lucha por todo. Bueno, son dos partidos en los que yo prefiero pensar que si les ganamos, el equipo habrá llegado al primer gran objetivo, que eran las 12 victorias.
El equipo más imprevisible de la categoría, así ha definido el técnico Paco García a los riojanos que esta noche, 9:45, visitan el pabellón polideportivo Pisuerga. Esta mañana convocatoria por parte del Atlético Valladolid Recoleta. ¿Es el objetivo o la intención presentar la segunda fase de la campaña de abonados, la de media temporada? Una media temporada que va a tener un calendario muy interesante para el nuevo Atlético Valladolid de David Pisonero como local. Los números para Mario Arranz podían ser mejores.
Ahora mismo estamos en 1.773 abonados. Estamos unos 140-150 por debajo de estas mismas fechas del año pasado, es decir, un 8% aproximadamente menos de abonados. Tienen que pasar por Huerta del Rey los equipos que están en lo más alto de la tabla. Hablamos de Barcelona, de Ademar, de La Rioja, de Granollers, de Cuenca. Entonces, bueno, pues consideramos que esos 8 partidos, además no hemos disputado 7 partidos en casa en la primera vuelta, eso es un partido más para esta segunda vuelta, y hay que sumar a lo que hay que sumar la eliminatoria de la Copa del Rey, que jugaremos contra Alcobendas en el mes de marzo. Entonces serían 9 partidos a un precio de 70 euros para el abono general, 45 euros para el abono especial y 30 euros para el de menor de edad. Es aproximadamente la mitad de lo que costó el abono en el principio de la campaña. Pero bueno, va a haber 2 partidos más y, insistimos, van a pasar por aquí pues los equipos de la parte más alta de la tabla.
Eso en cuanto al balonmano. También se ha presentado la nueva tienda online del Atlético Valladolid Recoletas, donde no solamente vas a poder ver las cosas que ofrecen en cuestión de mercadotecnia, sino comprarlas. No solo verlas, sino también comprarlas. Se va a poder pagar con tarjeta de crédito a través de plataforma segura. Y esta mañana el alcalde ha sido inquirido por 2 cuestiones. La primera de ellas, el Campeonato de Europa de Gimnasia que ha volado a Guadalajara. Yo creo que el alcalde ha estado comedido, ha estado moderado, ha estado educado, asume lo que ha pasado y, sobre todo, felicita que el campeonato no haya tenido que abandonar España. Pero vamos, yo creo que la inversión que pedía la Federación de Gimnasia prácticamente sobre la marcha era inviable. Y, sobre todo, el alcalde ha admitido que en ningún momento el campeonato ha estado concedido a Valladolid, que Valladolid era una de las candidatas a conseguir la designación como sede.
Bueno, pues tampoco hay que dramatizar. Nosotros optamos a ese campeonato de gimnasia rítmica en unas condiciones y cuando se nos había adjudicado sobre la marcha se nos exigieron pues una serie de inversiones que no estaban contempladas inicialmente y a las que no podíamos hacer frente. Estamos hablando de 400.000 euros que había que invertir y además hacerlo en una parcela aneja de la que en este momento no tenemos posesión.
Bueno, pues son las palabras del alcalde. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 4. Mucho rugby por delante. Gran fin de semana el que nos espera. Lo hacemos después de una pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 28 de enero, desde las 7 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Sweet love, sweet cherry love, coming for to carry me on. Sweet love, sweet cherry love, coming for to carry me on. I looked over Jordan, what do I see?
Venga, pues vamos allá, un día más. Según el almanaque de Miguel Ángel Torres, estamos ahora mismo introduciendo el programa número 172 de este COPE Rugby, que desde hace 15 días tiene nombre, no está nada mal. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy contento.
Hoy muy contento a mí también yo, porque cuando en Valladolid se pronuncia la palabra deporte, se circunscribe a una serie de gente, pero en pocos casos podemos hablar de deporte al nivel del invitado que hoy has tenido a bien acercarnos.
De muchos deportes.
De muchos.
Y de mucho nivel. Y luego además una persona tan simpática, extrovertida, que te cuenta las cosas, que entiende de todo y que hace didáctica con el resto, pues por eso había que traerle. Llevaba yo tiempo con ganas. Y mira, como es un gran aficionado del rugby y además ha sido un quesero ilustre, y ha jugado el otro día al quesos en casa, pues bueno, aprovechamos. Pero vamos, sobre todo es una afición al rugby fundamental.
Bueno, enseguida vamos a mantener ahí el misterio, porque antes quiero que os pongáis los auriculares, si sois tan amables, y escuchéis al alcalde esta mañana cuando se le preguntaba de nuevo sobre la posibilidad que hay de que a Valladolid se le escape la Copa del Rey y la final de la Copa del Rey del Rugby. A mí me empieza a dar la sensación de que alguien quiere exprimir demasiado la naranja y de que alguien quiere sacar más zumo del que puede sacar.
Se van a cargar la gallina de los huevos de oro, Juan Carlos.
Entonces, yo no sé si Valencia es una candidatura real o ficticia. No sé si hay otras alternativas. Tú dices que sí que lo sabes y que enseguida me vas a sacar de dudas.
No sé si te lo voy a decir, pero sé muchas cosas, ya te comentaré en su momento.
El alcalde esta mañana no estaba contento de, después de cómo Valladolid ha tratado al rugby, cómo el rugby está tratando a Valladolid. Escucha.
Bueno, soy optimista y soy cauto. Soy optimista porque creo que los dos equipos están en muy, muy buena posición para estar en la final. Soy cauto porque hay que ganar primero y hay un desplazamiento. Yo creo que el Quesos tiene un partido en casa más sencillo, pero hay un desplazamiento a Barcelona complicado porque el Barcelona está muy fuerte, cada vez más fuerte. Pensemos que es un equipo de fútbol y que en cuanto quieran y pongan recursos va a ser muy difícil competir con ellos, y este año han empezado a hacerlo y además están reservando para la semifinal, con lo cual vamos, ojalá estén los dos, pero hay que ganar los partidos. Y luego soy cauto también porque hay otra ciudad y bueno, lo que me trasladan los clubes es ciertas dificultades, ¿no?, con la federación y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser prudentes, porque a pesar de que yo creo que hemos puesto claramente sobre la mesa un proyecto imbatible hoy por hoy en España, bueno, pues cada año nos toca luchar por ello como si estuviéramos empezando, ¿no? Y es algo que a mí particularmente me llama mucho la atención y me empieza a resultar un poco, diría, molesto, ¿no? Porque creo que no es justo que Valladolid, con lo que ya ha hecho y con lo que ha aportado, cada año tenga que seguir peleando y cada vez en condiciones más complicadas por una final que tendría que venir aquí tendría que venir de suyo y todos los años a pelearlo. Y yo creo que empezamos ya a tener un poquito ya de cansancio con este tema.
¿Qué ha querido decir el alcalde que no ha dicho el alcalde, pero sí ha dejado entrever el alcalde, Miguel Ángel?
Pues mira, mi opinión es que la Federación Española de Rugby ha puesto esta candidatura de Valencia para inflar la bolsa que quiere pedir a los de Valladolid, es lo que yo pienso. Yo conozco gente en Valencia que me cuenta, quizá hoy no es el momento más oportuno, yo creo que a lo mejor esto lo podemos dejar para el martes que viene, aunque te voy a contar por qué. Porque ya el martes que viene sabemos quién va a jugar la final de la Copa, pero tengo información y me gustaría exprimirla al máximo. Sé que Alfonso Feijóo, el presidente de la Federación, estuvo visitando el campo de Levante en diciembre, en Valencia, porque me lo han contado, y sé más o menos quién es la persona que está responsabilizada de esta candidatura.
¿Pero existe la candidatura de Valencia?
Es que eso es lo que hay que ver. Sé que hay una persona detrás, una persona que es un antiguo jugador, jugador que ha jugado en uno de los equipos de Valladolid, ya te estoy diciendo muchas cosas.
No, ya sé quién es.
Pero hay una fundación detrás ahí con dinero. Es que... ¿Hacemos un monográfico el martes sobre este
Venga,
tema?
Venga, vamos, el martes no prepares nada.
Pero
que
vamos,
hacemos un monográfico.
El alcalde está mosqueado, por lo que deduzco.
No, el alcalde...
Y con razón.
Yo creo que tiene toda la razón del mundo. Es decir, he puesto una mejilla el primer año... No me habéis pegado la bofetada, he puesto la otra mejilla otro año, tampoco, y ahora llega y me pedís encima que ponga ahora la espalda para que me sigáis dando latigazos. No, hombre, no, yo creo que ya está bien y Valladolid puede llegar hasta donde puede llegar, y acabamos de ver cómo Valladolid ha tenido que renunciar a un campeonato de Europa de gimnasia por un desembolso fuera de tiempo y fuera de plazo. Porque son este fin de semana las semifinales, ¿no?
Sí, 28 de enero juega aquí el Quesos contra San Boi, contra el Fútbol Club Barcelona.
No, contra San Boi.
Es verdad, estoy yo liándome. El Quesos contra San Boi y juega allí el Fútbol Club Barcelona contra El Salvador, además en un campo mítico, La Fosarda. Yo no sé si nuestro invitado a jugar nos lo puede decir ahora. Un campo que está en la falda de Montjuïc, muchísimo mejor que el campo en el que juega habitualmente el Fútbol Club Barcelona, que no me gusta nada.
Juan Ramón Merino, Bocos. Un placer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has jugado en aquel campo?
He jugado en La Fosarda, sí, he jugado y además hemos jugado varias veces en momentos importantes. Incluso recuerdo con mucho cariño una lucha dramática con la selección de Castilla y León, incluso. O sea que sí, recuerdo el campo perfectamente.
¿Huele encerrona o no es un campo que se preste a ello?
No, creo que... A mí no me gusta hablar en cerronas y menos en el rugby en ningún caso. Yo creo que los partidos hay que jugarlos y es normal y lícito que cada equipo y cada club intente jugar sus bazas, ¿no? Pero que va, yo hace muchos años que no estoy en ese campo, pero me parece que estoy seguro que lo harán o lo prepararán con todo el cariño posible y con toda la intensidad para intentar ganar, sorprender, ganar, llevarse el partido. Entonces, no, como ha dicho Miguel Ángel, los partidos hay que jugarlos y van a ser partidos muy duros, y van a ser semifinales muy duras. Y el Barcelona está jugando muy bien.
Alumno del Lourdes, jugador del Quesos, ala. Veloz y escurridizo, me ponen aquí en el currículum mis asesores guionísticos. Y después, de repente, un día aparece en tu vida el esgrima. ¿Qué día? ¿Por qué?
La esgrima, sí.
La esgrima, perdón.
La esgrima. Mucha gente le llama el esgrima, pero vamos, sí, la esgrima. La verdad es que la esgrima es un deporte maravilloso que a la mayoría de la gente que lo prueba le engancha. Y en mi caso fue igual. Yo siempre he compaginado muchos deportes, me ha gustado muchos deportes y el que se ha llevado mi corazón siempre ha sido el rugby, pero cuando empecé a estudiar INEF Madrid era asignatura obligatoria en primero, nosotros veíamos 10 deportes y uno de ellos era la esgrima y creo que tuve la suerte de disfrutar con un maestro maravilloso, maestro y grandísimo amigo ahora, que me hizo enamorarme también de la esgrima. Entonces, a partir de ese momento, desde el primer día, compagino el rugby y la esgrima indistintamente.
Sí, porque en tu currículo aparece el título de entrenador nacional de rugby nivel 3, nivel sí, internacional, sí. Entrenador nacional de atletismo, sí. Entrenador nacional de esgrima, maestro de armas, que sí. Eso debe ser como un dan en judo o en karate, ¿no? Sí. Eso es como tercer, cuarto, quinto, sexto dan.
No, el maestro de armas es la terminología tradicional con la cual a los entrenadores de reconocido prestigio, en teoría, ¿no? Cuando llegaban y superaban ese tercer nivel, pues se les denominaba como maestros. Y entonces se mantiene la terminología de maestro para los entrenadores nacionales que ya tiene una experiencia.
Y si te lo encuentras en la playa, también es técnico superior en salvamento y socorrismo, con lo cual...
Nos vale para todo tipo de programas deportivos, Juan
igual,
Ramón.
Igual se escapa, sí, como te defiende, como que te te hace de monitor, como, sí, que te salva la vida.
Sí, sí, sí.
Es que es,
sí,
es completísimo. El rugby en Valladolid, acabas de escuchar al alcalde, no sé si lo habías escuchado previamente, en este tono, ¿no? Un tono como de un poco de hartazgo, de que nos tomen un poco como por el abanico de una tonta, ya cuando has demostrado que tu capacidad organizativa tenía que ser aval suficiente para que te concedieran de facto la celebración de la final, ¿no?
Sí, bueno, aquí habría mucho que hablar, ¿no? Y mucho que comentar. Yo siempre que me entero de cosas de estas o participo en alguna situación en la cual se debaten este tipo de temas, siempre recuerdo muchas situaciones en las cuales se contrapone, se enfrentan las realidades deportivas con luego las realidades de gestión, políticas, decisiones más allá de lo que es meramente deportivo. Yo creo que Valladolid ha demostrado sobradamente a lo largo de toda su historia que es el referente o uno de los referentes del rugby en España, que aquí hemos luchado, nos hemos partido la cara y hemos dado todo. Desde por lo menos desde que yo tengo conocimiento, que era muy pequeño, ya tengo muchos años, con lo cual yo, desde hace muchos años, creo que hemos demostrado muchas veces, digamos, ese amor y esa ilusión y ese saber hacer para organizar cualquier tipo de evento. O sea, no solo nuestro rendimiento deportivo, que creo que eso está claro en los títulos que acumula el rugby vallisoletano, sino en la capacidad de gestión de organización. Me parece igualmente lícito que haya otras ciudades, otros lugares que quieran organizar, ¿no?, una final de la Copa del Rey o final de la Liga o lo que quieran. Pero creo que hay que mantener el respeto, ¿no?, por todo ese trabajo que hemos hecho y creo que yo, que he tenido la suerte de vivir por esta razón, las dos finales y además con gente que ha venido a nivel internacional, he tenido la suerte de participar y disfrutar de distintas maneras, y creo que el respeto que nos hemos ganado pues nos debería hacer merecedores de un margen de confianza, y está bien y es lícito que haya otros competidores o personas o países o ciudades que quieran organizar, pero desde el respeto. O sea, no puede ser venir a torear o tratar de explotar, como habéis dicho, exprimir la naranja, sino al revés, que yo creo que nos hemos hecho merecedores de que la Federación Española y todas las administraciones apoyen la organización de la Copa del Rey en Valladolid. Y luego, a partir de ahí, por supuesto, respetando a todas las demás opiniones, pero desde el apoyo, no desde el venir a ver lo que puedo sacar, ¿no?
Tú que vas todos los fines de semana a Pepe Rojo, o la mayoría, porque imagino que tus labores...
Sí, entre semana.
Como multifuncional...
Plurideportivo.
Plurideportivo te permiten. ¿En qué ha cambiado tu rugby al rugby de hoy?
Bueno,
y no me digas en el número de extranjeros, que eso ya lo debatimos la semana pasada.
Eso podemos debatirlo hasta el infinito. Cada uno tenemos nuestra opinión, seguro, y nuestra forma de verlo. Tiene ventajas e inconvenientes. Ha cambiado muchísimo a todos los niveles. Pero si me tengo que quedar con algo, para mí es la mejora cuantitativa que ha tenido la forma de llegar a alcanzar la cantidad de niños, de colegios, de centros, de familias, de población, en España en general, pero en Valladolid en particular. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de ese trabajo que se ha ido desempeñando a lo largo de los años, cómo ha dado ese fruto de tener las canteras que tenemos, de tener ese conocimiento, esa cultura de rugby que hay en Valladolid. Uh-huh. Y creo que tenemos que estar muy contentos, muy orgullosos de ello y seguir utilizando a favor de ese alcance del rugby a toda la sociedad, que creo que el rugby tiene y transmite muchos valores y muchas cosas positivas. Tenemos que disfrutarlo y seguir empujando.
Miguel Ángel.
No, además, curiosamente, rugby y esgrima, en la figura de Juanra, ayer el Ayuntamiento de Valladolid premiaba a ambos deportes. Tuvo una mención para el Braquesos entre Pinares, por los títulos que consiguió, tuvo una mención por la Copa Ibérica que consiguió el Silverstone en Salvador, y tu club, el Esgrima Valladolid, el Club de Esgrima Valladolid, también tuvo una mención o un premio de los importantes. Y da gusto cómo ambos deportes, siendo minoritarios, lo bien que lo hacen en Valladolid y la trascendencia que tiene y la cantidad de participantes que tiene, ¿no, Juanra?
Sí, sí. La verdad es que yo ayer estaba más que encantado. La verdad es que me ha pasado varias veces ya, porque esto hemos podido disfrutar varios años de simultanear esos premios, esas menciones que hace anualmente el Ayuntamiento, incluso con la Diputación o la Junta, y muchas veces he podido disfrutar tanto desde el punto de vista como jugador, entrenador del BRAC, como entrenador, presidente del club en el Valladolid de Esgrima, como maestro tirador, y la verdad que siempre es un orgullo y una satisfacción que el Ayuntamiento se acuerde de todos los deportes, y por supuesto en el caso de los deportes minoritarios, con más razón. En el caso del rugby, no cabe duda, ¿no? Por toda la historia, trayectoria y los resultados. Pero la esgrima, aunque somos minoritarios, también llevamos muchos años. Es muy paradójico, en mi caso, yo como digo, lo disfruto de una forma muy especial porque viví el nacimiento del BRAC y viví el nacimiento del Valladolid de Esgrima y son casi coetáneos, tienen aproximadamente 30 años los dos clubs y yo tuve la suerte de vivir el nacimiento de los dos clubs y que estemos en ese nivel, cada uno con sus características y reconocidos por nuestro ayuntamiento, es una alegría.
En Valladolid tenemos la amarga experiencia de haber vivido ciclos, en dependiendo qué deportes, ¿no? El capítulo económico fue el que cerró un ciclo en el baloncesto y en el balonmano. Afortunadamente, bueno, pues parece que hemos vuelto a iniciar ese ciclo, pero estamos quizá un pasito por detrás, que a lo mejor es nuestro sitio, y por dar un paso demasiado largo nos caímos al precipicio. En fútbol ha sido el deporte, ¿no? Y yo creo que la realidad económica de España la que nos ha puesto momentáneamente en un lugar que quizá por historia no se deba ocupar, pero que es donde estamos, eso es irrefutable. ¿El rugby también crees que puede llegar a ser cíclico en Valladolid? ¿Va a haber un momento valle ahora que estamos en un momento pico?
Hombre, mira, en la vida de cualquier deportista siempre hay etapas, siempre hay momentos, hay temporadas, hay épocas y por lo tanto en un club ocurre igual, un club, una federación, el deporte en general tiene altos y bajos. No se puede pretender que sea únicamente una línea ascendente y constante. Subir es muy difícil, cuesta mucho sacrificio, mucho trabajo, pero mantenerse lo mismo o más. Con lo cual creo que nos toca disfrutar y nosotros lo hemos vivido y yo tuve la suerte de disfrutar y de jugar, participar como jugador en el ascenso de División de Honor y somos el único club de España que nunca ha descendido de División de Honor, el único, y nos costó muchísimo en su día porque no teníamos medios económicos, porque éramos todos jugadores de la casa, porque todos trabajábamos, estudiábamos y bueno, todo lo que se ha hecho a partir de ahí ha sido seguir trabajando, luchando y hemos tenido momentos en el 98 cuando ganamos la primera Copa del Rey, 99 la primera Liga. Muy contentos, muy fantásticos, pero había que seguir luchando y seguimos. Se ganó la segunda liga en el 2001 y luego pues vino esa bajada, ¿no? Ese bache que se puede llamar, pero también porque todos los demás equipos también trabajan día a día, no somos los únicos. Y la paciencia, el esfuerzo, el trabajo, la continuidad, la fe, el sacrificio es lo que te lleva a que, bueno, pues luego puedas volver otra vez a disfrutar de estar arriba.
¿Y la rivalidad, Juanra? ¿No crees que la rivalidad, que es tan positiva en el rugby, estos piques entre El Salvador y el Quesos, es lo que hacen crecer a este deporte en esta ciudad?
Sí, yo creo que es muy sano, es muy higiénico, muy terapéutico y muy positivo para el desarrollo del rugby el hecho que tengamos esa suerte de tener los dos grandes clubs. Y yo estoy además estoy encantado cuando también hace unos años viví el nacimiento del Arroyo. Yo creo que es un privilegio, es una suerte y motivado por ese ir sembrando desde hace muchos años. Entonces creo que sí, es una grandísima suerte y no me cabe duda que seguiremos trabajando, que habrá años mejores y años peores, pero que se seguirá trabajando. Creo que tanto El Salvador como nosotros hemos pasado años mejores y peores, que creo que la gestión económica en el BRAC ha sido impecable, la gestión deportiva también, y entonces pues eso hace que los resultados llegan.
Hay un punto de diferencia entre El Salvador y el Quesos, ahora mismo a favor del Quesos, y luego hay 19, ¿no? Una brecha tremenda con el tercer clasificado. ¿Va a haber más equipos que El Salvador y el Quesos este año en semifinales, en el playoff de semifinales de Liga? En estas semifinales de Copa, ¿das pie a la sorpresa? ¿Puede existir?
Sí. Yo no le llamo sorpresa. Yo entiendo que a nivel periodístico a lo mejor se puede hablar de sorpresa. En el mundo del deporte, deporte de rendimiento, en el deporte profesional, no se puede, no se utiliza habitualmente es los mismos términos que en el mundo periodístico. Le podéis llamar sorpresa, nosotros llamamos la realidad. La realidad es que cada partido, cada minuto, cada encuentro, cada rival te ponen las cosas difíciles y hay que jugar cada partido. Las situaciones son cambiantes porque los equipos no se mantienen exactamente igual durante toda la temporada. Tú puedes empezar muy bien una temporada y a mitad de la temporada tener un bache o llegar, como nos ha ocurrido algunas veces y le ocurre a muchos clubs, que juegas muy bien a un nivel muy alto y al final de temporada pues las condiciones por lesiones, por cansancio, por agotamiento, porque por miles de circunstancias hacen que el equipo no ruede, no funcione tan de una forma tan sincronizada como en los principios de la temporada, o al revés. Y aprovechando lo que ha ocurrido este fin de semana, creo que es una clara advertencia, que yo veo por lo menos 5 equipos que tienen mucha igualdad y que en a un solo partido cualquiera te puede ganar. Otra cosa es que la Liga creo que demuestra o que muestra claramente dónde está cada uno o cuál es el potencial de cada uno. Y creo que eso ha quedado claro en los últimos años. Y eso tiene su recompensa. Pero igual que nosotros llegamos a una final de Copa del Rey habiéndolo ganado todo con un nivel altísimo y la final se pierde, cuando mucha gente, entre comillas, con todos mis respetos, periodistas o muchos aficionados pueden decir, pues bueno, vamos con todo el cariño, sí, vale, vamos con toda ilusión, pero en el mundo del deporte no hablamos de sorpresas, hablamos de que es una realidad que hay que lucharla para que no ocurra, y yo creo que tanto el Barcelona como San Boi, como Alcobendas, como El Salvador,
nos tenemos que ir, Bocos, porque son las 4 en punto de la tarde. Gracias,
un placer.